Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
Que el Señor lo bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y una de las experiencias más bellas en la vida es una vida de libertad. Podemos recordar la vida que tuvo Israel por 400 años, una vida de esclavitud, de miseria, donde no había gozo, no había paz, no había ese regocijo. Por ello clamaron, estaban en angustia, y Dios envió la libertad a través del conocimiento de Dios. Moisés fue el instrumento ocupado para dar ese conocimiento de la verdad del Dios Todopoderoso en medio de la mentira de Egipto, a través de todo su sistema religioso de idolatría y de paganismo. Ellos necesitaban un conocimiento verdadero. El propósito de este programa es poder traer el conocimiento de la palabra de Dios y poder alumbrar nuestro entendimiento para que estemos firmes y gocemos de esa libertad día a día. Gloria al Señor. Hemos seguido una serie de estudios bíblicos con respecto a la batalla espiritual. Todo cristiano en este momento, como a través de todas las edades, ha enfrentado esta batalla. La palabra de Dios es clara en Efesios capítulo 6. Nos dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu guerra y mi guerra no es contra las personas. Nosotros debemos de amar a la persona, debemos de amar al pecador, aborreciendo el pecado, pero sabemos que hay detrás de la persona que está cautiva por el pecado, existen fuerzas infernales que están manipulando a los seres humanos, que se llaman demonios. Y aquí la palabra de Dios nos habla de una jerarquía de esos demonios. Esa es nuestra lucha contra ellos. Es más, dice la palabra de Dios que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y tú y yo hemos sido llamados por el Señor Jesucristo cuando Él dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Y tenemos que llevar la armadura de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, hablando a esta iglesia en Éfeso, y el Señor lo sabía perfectamente, que el ambiente de Éfeso era uno de los ambientes más contaminados de aquel entonces. Hoy en día nosotros estamos viviendo un ambiente muy contaminado. Recuerda que en el tiempo del apóstol Pablo, una de las siete maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana, estaba exactamente en ese lugar, en Éfeso. Eran cultos a la idolatría, a la diosa Diana, y prácticamente eran orgías las que se tenían ahí. Además de eso, había mucho ocultismo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, nos habla que la gente que se convirtió trajeron todas sus bibliotecas de libros de brujería, de hechicería, de magia. Estas cosas son muy antiguas y las quemaron completamente. Un ambiente tenebroso. Pero en ese lugar, el Señor le recomienda, por el Espíritu de Dios, al apóstol San Pablo, que se ponga la armadura como a ti y a mí hoy en día también. El Señor nos quiere vestidos, por eso dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y debes de saber que Satanás anda acechando, pero para estar firme, dice aquí, debemos de tomar la armadura de Dios, no la armadura psicológica, no la armadura de buenos consejos de otras personas, pero sí el consejo divino. Hay buenos consejos, pero no como el consejo de Dios. Por lo tanto, sigamos las instrucciones del manual de la vida que se llama la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de la tercera parte de la armadura. En los programas anteriores vimos el cinto de la verdad y la coraza de justicia. Ahora vamos a contemplar la tercera parte, que la encontramos en el versículo 15 de este libro de esta epístola a los Efesios del capítulo 6. Dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, el calzado romano era un calzado, especialmente de los soldados, era un calzado sumamente fuerte. Estaba totalmente tachonado de clavos, era un zapato muy firme, llegaba prácticamente hasta la mitad de la pierna, donde tenía, no solamente era fuerte, sino que a la vez era flexible, porque de la agilidad del soldado dependía también su vida y su victoria. Entonces necesitaba un calzado, y el apóstol Pablo, observando realmente a un soldado romano, describiéndolo en esta porción, él está viendo también que Dios ha dado a la iglesia armaduras espirituales. El calzado que aquí nos presenta es un calzado muy interesante, la palabra de Dios. Calzado dice con el apresto, ese es el calzado, el apresto del evangelio de la paz. Entonces, el calzado no es otra cosa que el celo. Apresto significa el celo, las ansias, aquel deseo ferviente por llevar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿Qué significa entonces los pies? Los pies en la palabra de Dios nos habla prácticamente de las motivaciones. Es decir, todo aquello que nos impulsa a hacer las cosas. ¿Recuerda usted lo que dice en el Salmo 119? Donde nos habla que los pies necesitan luz para saber dónde poner o dónde dar ese paso. Lámpara, dice, es a mis pies, fíjese bien, lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo creo una cosa muy importante, es que nuestras motivaciones necesitan una dirección, una iluminación para saber dónde caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú y yo hemos entendido de que nuestras motivaciones necesitan una dirección, y este es el gran problema de muchas personas alrededor de todo el mundo, ellos quieren hacer lo que les indica los deseos engañosos de nuestra naturaleza carnal. Entonces no tienen dirección, no tienen orientación. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando un cristiano desconoce que sus motivaciones, lo que quiere ser, y pueden ser cosas muy buenas, como que estudiar, con quién trabajar, con quién se va a casar, dónde servir, en fin, todas estas cosas, todas las motivaciones de nuestra vida necesitan una orientación, y es a través de la palabra. Pero el apóstol Pablo nos presenta este cuadro, que nuestras motivaciones necesitan una protección, un calzado, y ese calzado es el apresto, las ansias, el celo por llevar las buenas nuevas de Cristo. Lo podemos ver desde este ángulo: es un cristiano que no tiene deseos de evangelizar, un cristiano que no comunica las buenas nuevas, un cristiano que se queda callado en la oficina, un cristiano que no está evangelizando, una persona que no está comunicando, no está predicando, óyeme bien, tú tienes un grave problema y estás en peligro que tus motivaciones puedan tomar un rumbo equivocado si tú no estás sirviendo. Oye bien, si tú no estás sirviendo en la iglesia, no estás sirviendo al prójimo, no estás llevando las buenas nuevas, pero no solamente llevarlas por llevar, sino que con ansia, con un celo, con una desesperación, como el agua que tú y yo necesitamos para poder subsistir, si no existe esa pasión por las almas, entonces las otras pasiones o motivaciones te van a conducir a un lugar equivocado. El cuadro que nos presenta aquí las Sagradas Escrituras es que todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, la única forma de poder mantener junto, unido, y que no se salga del cauce nuestras necesidades, nuestras pasiones, es ganar almas, pero hacerlo con una devoción, con una pasión, con unas ansias tan grandes. Por eso que el cristiano que no gana almas, que no evangeliza, es un cristiano donde tiene graves problemas con la naturaleza carnal. No sabe qué hacer. Son cristianos derrotados, se sienten mal. Cuando entran a la batalla, realmente no pueden enfrentar esa lucha. Pero si tú tienes ese deseo de esparcir las buenas nuevas, tú te estás calzando. ¿Cuántos jóvenes en estos días sus únicas motivaciones son estudiar? Y es bueno estudiar. Sus únicas motivaciones son casarse. Sus únicas motivaciones son hacer dinero. Sus únicas motivaciones es poder tener las comodidades materiales y de viajes y cuántas cosas, cuántas motivaciones de esta naturaleza están gobernando tu vida. Entonces lo que está sucediendo es que estás desprotegido, no tienes el calzado. Por eso Satanás te está destruyendo. La motivación número uno en la vida de un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano cristiano, debe de ser vivir para poder llevar las buenas nuevas del Señor Jesús. Si tú no lo estás haciendo, entonces estás desprotegido. Satanás te va a desanimar, te va a atacar, te va a destruir. ¿Puedes tú imaginarte a un soldado yendo a la batalla sin el calzado, sin las botas en sus pies? Muy poco puede resistir, tarde o temprano se va a cansar. El soldado romano tenía esas botas, tenía ese calzado firme, seguro y fuerte y y también tenía que ser bastante dócil para poder tener la agilidad necesaria. Qué importante es que nosotros nos podamos calzar con esa pasión por servir. Si la iglesia está sirviendo al Señor, no nos va a dejar estar ociosos. ¿Cuántos cristianos están ociosos hoy en día? Entonces, es una área donde Satanás está atacando. Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos presenta que debemos de estar con ese calzado en nuestros pies, hagámonos algunas preguntas importantes. ¿Qué porcentaje de posibilidades hay en la vida de un cristiano de caer en el pecado mismo, el podernos deslizar o abandonar en los caminos de la carnalidad? Son muchas. El que no está calzado, tarde o temprano va a retroceder. Pero ahora se necesita, más que nunca, en medio de las tinieblas, que tengamos un solo propósito. Recuerdo años atrás, viendo en la televisión en los Estados Unidos un programa donde un joven ganó el primer lugar en judo a nivel nacional. Cuando estaba delante de las cámaras de la televisión y siendo transmitido vía satélite a muchas ciudades de ese país, él dijo estas palabras: toda mi vida me he preparado para estar en este momento delante de usted para poderle decir que Jesucristo es la única respuesta. Y comenzó a evangelizar. En otras palabras, ese joven se esforzó a través de su deporte y se esforzó en poder ganar el primer lugar a nivel nacional porque quería testificar del Señor Jesús. Y si tu motivación de ser un buen estudiante, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser un buen profesional, todo está encaminado para servir y glorificar a Cristo, eso es lo más grande que puede haber. ¿Cuántos han perdido su hogar? ¿Han perdido sus negocios? ¿Han perdido su familia? ¿Han perdido todo? ¿Por qué? Porque su única motivación era las cosas de la carne, las motivaciones de nuestras mismas pasiones y los deseos del mundo. Pero si tu motivación es servir al Señor, si tú como profesional no es solamente hacer dinero, si tu motivación número uno es que tu profesión sirva para Cristo, que si tu matrimonio, tú tienes un matrimonio bello, cuídalo, y la forma de cuidarlo es que como matrimonio sirvan al Señor. Si la iglesia, si tú quieres guardar la iglesia, la motivación de la iglesia tiene que ser servir al Señor. En fin, cualquier área de la vida tiene que tener esa motivación para que se conserve. Por eso dice, calzado los pies con el apresto, con la devoción, con la pasión de llevar las buenas nuevas. Hay cinco cosas importantes que podemos ver a través de lo que produce el calzarnos con este deseo ferviente, con esta motivación de servir al Señor, ganando las almas para Cristo. Cinco cosas, pueden haber más, pero quiero mencionar cinco cosas importantes. Número uno, determinación. Determinación. Cuando un cristiano se ha puesto ese deseo de llevar las buenas nuevas, produce automáticamente en su vida determinación. El apóstol San Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué vemos ahí? Determinación. Hay una meta a seguir. ¿Por qué muchos hoy en día no tienen una meta a seguir? Porque no tienen deseo de servir al Señor. Si tú quieres tener seguridad en tu vida, una cosa que hacer, tú tienes que calzarte con este deseo de servir al Señor. Si tú no estás sirviendo en tu iglesia, si tú no estás involucrado en algún ministerio para ganar almas, tú tienes que ganar almas. ¿Para qué? Para que exista en tu vida como un fruto, como un regalo de Dios, determinación. Decir como Pablo, una cosa hago. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Marta, que estaba tan afanada? ¿Cuál era el calzado de Marta? La cocina, el estar en los quehaceres del hogar, esa era su pasión. Pero ¿cuál era la pasión de María, que estaba a los pies de Jesús? Estar oyendo al Señor, estar en comunión con Él. Y Jesús le dijo a Marta, una cosa te es necesaria hacer, y esta ha encontrado la mejor parte. Una cosa te es necesaria a ti y a mí, es calzarnos los pies con una pasión. ¿Para qué? Para que exista firmeza. Te has encontrado en dos caminos, has vivido una vida dual en tu vida cristiana, de repente te encuentras haciendo las cosas que tú no quieres, te sientes mal porque has claudicado en los caminos del Señor. Cálzate con el deseo de ganar alma, pero que sea una pasión, como un deseo que tú tengas en un desearte y decir, yo tengo sed y quiero agua. Si tú tienes una pasión de esa naturaleza, de ganar almas, habrá fidelidad, habrá determinación, y tú podrás decir, una cosa hago, como el apóstol Pablo. En segundo lugar, hay seguridad. Siempre el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda epístola, en el versículo 1, perdón, el capítulo 1, versículo 12, encontramos aquí una declaración sumamente bella, sumamente poderosa, que tú y yo debemos de tomarla muy, pero muy en cuenta. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Aquí Pablo nos está hablando de que él no se avergonzaba del Evangelio. Tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque sabía para dónde iba. Él sabía cuál era su destino. Nosotros podemos tener seguridad. La palabra de Dios nos dice también que hemos sido salvos para alabanza de su gloria. ¿Y cómo tú y yo podemos ser alabanza para la gloria de Dios? Sirviendo al Señor. El Señor dijo, mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Si tú estás ganando almas, estás sirviendo al Señor, ¿qué está trayendo a tu corazón? Está trayendo seguridad. Y podemos decir como Pablo, yo sé a quién he creído. ¿Por qué? Porque tú vas a ver los resultados, los milagros de la conversión. Un cristiano es edificado, altamente edificado, cuando ve un alma rendida a los pies de Cristo, porque ahí puedes ver el milagro más grande de todos los milagros, es el milagro de la salvación. Entonces, el estar en ese contacto, viendo milagros, hombres de un corazón duro, ahora que se convierten en hombres dóciles al Señor, eso es un milagro que te va a edificar. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a saber que el evangelio no es palabra, sino que es poder. No consiste en palabras, sino en poder, dice la Biblia. Entonces vas a ver el poder de Dios actuando. Decía David, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cómo tú y yo nos podemos gozar en las obras de Dios? No solamente en la creación, pero en las obras de salvación. Cuando tú ves la obra del milagro de la salvación, te vas a gozar y va a traer seguridad que en lo que tú has puesto tu fe es algo firme. En tercer lugar, trae equilibrio. En Colosenses, la epístola una vez más del apóstol San Pablo escribiendo a esta iglesia de Colosas, en el capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros, dice, estáis completos. Aquí habla de equilibrio. Cuando tú y yo estamos ganando almas, lo que existe es un equilibrio. Hay satisfacción, estamos completos. Tú no te vas a sentir mal, tú no vas a estar ahí deseando otras cosas. Cuando venga la tentación, tú vas a decir: estoy completo con Cristo. Me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque estás viendo la obra de Dios actuando a través de tu vida. Vas a sentirte útil en las manos de Dios. Si tú te has sentido desvalorizado, pero cuando te veas como instrumento de Dios para ganar almas, entonces habrá equilibrio y tú vas a decir: estoy completo en Cristo, y te vas a sentir satisfecho y no vas a andar buscando paliativos en este mundo para poder sentirte feliz. En cuarto lugar, también agilidad nos da destreza en las cosas de Dios. Porque en la medida que estamos viendo la obra de Dios, vamos conociendo la obra de Dios y la obra también de Satanás. Y nos da agilidad, nos da discernimiento espiritual. Comenzamos a comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú podrás entender las falsificaciones de Satanás, de la verdad de Dios. Vas a poder ver con tu espíritu realmente lo que pertenece a las Sagradas Escrituras y lo que no es de ella. Te da agilidad. Y en quinto lugar, te da firmeza. Te da firmeza. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, nosotros encontramos uno de los últimos consejos del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7. Fíjate bien, este testimonio viene a ser un consejo para él. Para su hijo en la fe, llamado Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba firme. He peleado la buena batalla. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Hay firmeza. Entonces el cristiano se comienza a sentir que está en un terreno seguro. ¿Por qué? Porque ha entrado en esa batalla espiritual, calzando sus motivaciones con un amor por las almas que están realmente perdidas. Efesios. Esta epístola nos da una enseñanza tremenda, como toda la escritura, de cómo nosotros podemos prevalecer en medio de un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Recapitulando lo que hemos dicho, ¿qué son los pies? Los pies son las pasiones, son las motivaciones, son tus deseos, son tus sueños. Muchos se han perdido por sus propios sueños. Pero cuando tú llegas a acomodarte al sueño, a la inspiración de Dios, entonces todo tu ser entra en orden. Hay un deseo que gobierna todos los deseos. Es el deseo de llevar las buenas nuevas, va a gobernar todos tus deseos. Por eso que el cristiano que no está sirviendo, que no está ganando alma, entonces cualquiera de sus deseos lo va a hacer caer. va a estar en una vida derrotada. Pero cuando el deseo que gobierna es el deseo de llevar las buenas nuevas, tú vas a entrar en un equilibrio. El dominio propio será una experiencia en tu corazón. Habla con tu pastor, habla con los diáconos, habla con los líderes. Tú exprésale lo que hay en tu corazón, que tú quieres servir. Y si no sientes ese deseo, seamos sinceros. Recuerda lo que en una ocasión el Señor Jesucristo comenzó a dialogar con un hombre que su hijo estaba endemoniado, y Jesús le hace esta pregunta: ¿crees? Y él dijo: sí, creo, Señor. Pero después dijo: ayuda mi incredulidad. Fue sincero. Le dijo: Señor, creo, pero ahora perdóname, Señor, hay incredulidad. Tú y yo le podemos decir: Señor, no siento ese deseo por ganar almas. Estoy demasiado cómodo. No me importan los demás. Dile al Señor: Señor, perdona, perdona la falta de amor que tengo por las almas perdidas. Me siento mal. Perdóname, Señor. Quita esta dureza. Si tú eres sincero, Dios va a hacer el milagro de poderte dar un corazón dócil, sencillo. Entonces te vas a poder calzar con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quieres hacer eso conmigo ahora? Al haberte sentido indiferente a las necesidades de ganar las almas para Cristo, y esto está trayendo un grave conflicto a tu corazón, dile al Señor conmigo en esta hora: amante Señor, me arrepiento de todo corazón por la indiferencia, por la frialdad, por la falta de amor, por la falta de pasión de ganar las almas. Señor, he seguido mis propios deseos, mis propias pasiones. He querido hacer lo que yo quiero. Pero ahora entiendo que lo que tú quieres, tú me has hecho salvo. Tú permitiste que yo naciese en este mundo. Tú permitiste, Señor, de ser lleno del Espíritu Santo con un propósito de ser un testigo tuyo, de ser un instrumento en tus manos, de poder ganar las almas para ti, llevarlas a los pies tuyos. Ahora, Señor, perdona mi indiferencia, perdona mi frialdad, límpiame con tu sangre, pero ahora abre el apetito espiritual de mi alma de ganar almas para ti. Pero un deseo como el que tú tienes, Señor, lo recibo por la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración de corazón, oye, tú estás entrando a un paso muy importante de tu vida. Estás entrando al equipo poderoso de Dios. Dios te va a usar. Dile: Señor, Señor, auméntame, auméntame ese deseo. Quiero seguirte sirviendo. Quiero, Señor, amarte. Quiero adorarte. Quiero, Señor, que las almas que no te conocen te puedan conocer. Y el Señor y su Espíritu Santo estará contigo.